significa varias cosas. Con relación a los años anteriores, al 2020, una leve disminución, como producto seguramente de la pandemia, vivimos una situación absolutamente excepcional. Pero por eso es muy importante, y quisimos compartirlos con ustedes, los números que estamos teniendo en este 2022, en esos primeros 5 meses, donde ya tenemos más de 600 permisos otorgados, lo cual representa un incremento en términos porcentuales con relación al comportamiento del 2021. Y advertimos que en esa tendencia estamos. Lo que vemos es que cerrado el año 2022, seguramente habremos avanzado tanto en cuanto al otorgamiento de carné de trabajo y de permisos, como asimismo en las inspecciones que se vienen realizando, que en ese sentido también la gestión creo que se ha venido fortaleciendo.
¿Cuáles son las principales temáticas que se denuncian en relación al trabajo infantil, trabajo adolescente?
Básicamente, en lo que refiere a trabajo infantil, es la constatación de que niños menores de 15 años están cumpliendo alguna actividad laboral de manera ilegal, informal, y que por lo tanto debe ser, en ese sentido, perseguida, reprimida, conjurada. No desde una perspectiva necesariamente punitiva, pero sí interviniendo, conjurando la situación. Esa relación de trabajo, que es ilegal, se debe suspender. Los niños menores de 15 años no deben trabajar, está prohibido. Está prohibido por la ley, está prohibido por las normas internacionales. En el caso de los adolescentes, de aquellos que tienen más de 15 años, están habilitados para trabajar, pero en determinadas condiciones, con un régimen de trabajo especial, que tiene que ser, en principio, máximo de 6 horas. Eventualmente, de manera muy excepcional, y si se justifica, y si no hay riesgo para su salud, puede llegar a extenderse la jornada a 8 horas, pero siempre con un descanso intermedio por lo menos de media hora o eventualmente hasta de 3 horas, y al mismo tiempo en una jornada que, si es de 8 horas, debe tener 2 días de descanso consecutivo, y si es de 6 horas, puede llegar a incluir los días sábados también.
¿Hay algún sector específico en relación a las denuncias estas de trabajo ilegal?
No es que haya una prevalencia de un sector sobre otro, hay una distribución relativamente armónica. Hay una participación muy importante de la actividad comercial, de la actividad gastronómica, de la hotelería y después, de los servicios generales, por decirlo de alguna forma. En el interior, por supuesto, la actividad rural tiene una participación destacada, pero a no creer que necesariamente mayoritaria, de acuerdo a la información que le distribuimos, creo que es de un 15% aproximadamente los permisos que se otorgaron. Y, por supuesto, también, porque el país se nos ha urbanizado mucho, toda la actividad vinculada con los servicios, vinculada con el comercio, con la hotelería, con la actividad en centros educativos o asociada al sistema educativo formal y no formal, también implica una participación relevante de adolescentes, repito, que con todas las de la ley, con el carné de trabajo y por fuera del listado de actividades peligrosas que define el INAU y que esas están prohibidas, bueno, en esos casos sí, los adolescentes pueden cumplir actividad laboral.
¿Es por denuncia de parte que se ha constatado o es por inspecciones rutinarias?
Las dos cosas. Hemos recibido denuncias de la sociedad y de gente que tiene conocimiento de situaciones que acontecen, y en función de eso se actúa. Después hay inspecciones que son de rutina, así se llaman, que implican la visita selectiva, aparecen allí descritas también en el informe. Y por supuesto, cuando otorgamos permisos a adolescentes, en conocimiento de que hay un adolescente que está empezando una relación laboral en determinado lugar, se hacen después también visitas o inspecciones a los efectos del seguimiento de que con ese adolescente, por lo tanto, se estén cumpliendo con las reglas y las normas que prevengan la vulneración de sus derechos.
¿Por qué el último informe o el último censo que se tiene en cuanto al trabajo infantil es de 2010?
Porque tenemos una carencia, hay una carencia en el país, que tiene que ver con algo muy importante en los tiempos modernos, que es la medición de los temas, que es el seguimiento estadístico, que es el de los registros. Tenemos ese antecedente y, por lo que anunciaba ya hoy la subinspectora de trabajo, estamos a punto ya en este año 2022, lo había anunciado ya el año pasado el ministro, y finalmente se concreta a partir de un acuerdo con el Instituto de Estadística. En la encuesta continua de hogares vamos a estar relevando este tipo de situaciones para hacerle un seguimiento y para tener datos bastante más concretos. En un contexto donde, repito, no quiero ser complaciente o autocomplaciente, por supuesto tenemos mucho para mejorar, pero el país está avanzando en la dirección correcta. Yo participé esta mañana en un foro donde intervino la oficina regional de la OIT y está claro que en la región incluso hay avances significativos. Hoy se nos da un dato, por ejemplo, según el cual en el año 2012 teníamos 12 millones y medio de niños trabajando de manera ilegal en la región. Esa cifra ha bajado en la región a 8 millones 200 aproximadamente. Estos son datos oficiales de la OIT. En ese contexto, más allá que no tenemos el número porque no tenemos estadísticas, se nos decía por parte de la OIT que claramente Uruguay es un país que está avanzando en la dirección correcta. Sin perjuicio, repito, de que queda mucho por hacer, de que tenemos que reforzar la labor inspectiva, y en eso estamos en el INAUT, por todo lo que decíamos antes, reforzando la inspección de trabajo infantil, incorporando recursos humanos, en fin, no voy a reiterar lo que ustedes ya escucharon.
Un dato curioso que surgió de la información, la cantidad de niños trabajando en la industria audiovisual.
Sin duda, porque en definitiva el trabajo adolescente, cuando es decente y cuando se realiza conforme a la ley, acompaña la tendencia del mercado de trabajo del país y del propio país. Y es notorio que en eso hay un rubro o una actividad que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, y aparece este dato del año 2021, según el cual 15 rodajes que se realizaron en Uruguay, de distintas características, pero producciones audiovisuales, todos ellos, bueno, incorporaron a 120 niños y adolescentes entre los 4 meses y los 18 años, de acuerdo, por supuesto, a las normas vigentes y de acuerdo inclusive a un protocolo específico que el directorio del INAU aprobó, teniendo en cuenta que efectivamente se estaba generando el desarrollo de esa actividad, y allí hay pautas muy concretas que se deben cumplir, y obviamente una inspección permanente durante todo el transcurso de ese proceso y de todo el tema o todo el trámite que tiene ese rodaje, desde la inspección de trabajo infantil, que específicamente, como se dijo hoy, hay una inspectora dedicada exclusivamente a esa actividad.
¿Es el único sector que tiene esa excepción para los menores de 15 años?
Bueno, en este caso sí, porque no estamos hablando además de una tarea que tenga que ver con un trabajo en el sentido de régimen de dependencia. Estamos hablando de una autorización que parte de la autorización de los propios padres y que en tal caso, bueno, implica la participación en una determinada actividad, pero que, reitero, no implica someter al niño a un régimen de trabajo de 6 horas, como decíamos antes, en un régimen de dependencia laboral. Obviamente por eso tiene esas particularidades y esa especialidad.
Si se eliminara la ley de medios en forma global, como propuso Acosta Lara recientemente para esta revisión de cuentas, sin mantener el tema de la publicidad y el trabajo que regula el INAU, ¿qué puede pasar con esas resoluciones, con ese trabajo en ese sector?
Bueno, es una hipótesis que no estamos manejando. Nosotros hemos contado con el apoyo del Poder Ejecutivo en más de una oportunidad para promover actividades del INAU en el marco de las campañas de bien público. Lo hicimos, por ejemplo, con relación al tema de la explotación sexual, lo hicimos con relación al tema de la campaña Familia Amiga. Así que en ese sentido, hasta ahora, cada vez que hemos necesitado el apoyo del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República, hemos contado con él.
Si me permite, le cambio un tema más. El SINTEP se va a reunir con usted el próximo lunes relacionado a diversas problemáticas que tienen ellos vinculados con el centro CAIF y el funcionamiento de los centros CAIF diferentes a los planos. ¿Cuál es la respuesta del INAU teniendo en cuenta lo que ellos señalan en cuanto a mejor empeoramiento de las condiciones laborales, que no están los fondos para garantizar los incrementos salariales de los trabajadores de los CAIF, un eventual cierre de un centro inicial en Capurro?
Bueno, a ver, vamos por partes. Nada de eso está aconteciendo y nada de eso está planteado en la realidad de las cosas. En primer lugar, con SINTEP vamos a hablar porque nosotros tenemos diálogo y nos vinculamos con todos los actores relacionados directa o indirectamente a la infancia y a la adolescencia. Por más que los trabajadores de SINTEP no tienen una relación de trabajo con el INAU, la tienen con las organizaciones sociales que tienen convenio con el INAU. Podríamos simplemente a partir de allí excusarnos y no generar ninguna instancia de diálogo. Pero como dialogamos con todos y tenemos un muy buen diálogo con SINTEP, en lo que me es personal, efectivamente los voy a recibir el próximo lunes. En segundo lugar, no sé qué es lo que me van a plantear el lunes, pero me adelanto desde ya a decir que si los planteos van por ese lado, en todo caso son planteos que están fuera de la realidad y fuera de contexto. Aquí no ha habido recortes, aquí los recursos han sido siempre suficientes para pagar todos los ajustes salariales. Los salarios de los trabajadores de SINTEP se negocian en el Ministerio de Trabajo en el marco de los consejos de salario, y obviamente las partidas que INAU transfiere a las organizaciones sociales siempre son suficientes para cumplir con todos los compromisos laborales. En cuanto a la situación en Capurro tenemos un problema, pero un problema que no es responsabilidad de INAU, es responsabilidad de la organización de la sociedad civil que tenía convenio con el INAU, que pertenece a un sindicato, casualmente, al sindicato de FANCAP, y que incumplió con sus obligaciones, incumplió con el convenio, que se retiró de la gestión de ese centro de primera infancia y que ahora nos obligó, y nosotros lo hicimos porque queremos garantizar la continuidad de la atención, a hacer un nuevo llamado para convertir ese centro de primera infancia a la modalidad CAIF y para que siga funcionando como un CAIF con una nueva organización, y eso lo estamos haciendo. Nosotros queremos darle garantías a las familias de que allí en Capurro los niños van a seguir siendo atendidos y están siendo atendidos y seguirán siendo atendidos. Y los trabajadores, naturalmente, tienen un contrato de trabajo con FANCAP o con esa organización social que pertenece a FANCAP. No son obligaciones laborales que el INAU tenga que hacerse cargo de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que nos puede caber de acuerdo a la ley de tercerizaciones y que muchas veces determina que esos trabajadores, si su empleador, en este caso FANCAP, no le paga, pues entonces ocurren contra el Estado y contra INAU, y el INAU se hace cargo del cumplimiento de esa obligación. Nosotros vamos a cumplir con la ley y vamos a cumplir con todos los fallos judiciales.
¿Ya hay interés de alguna organización para seguir con este centro ahí?
Estamos en pleno proceso porque hubo un llamado público, hay un plazo de presentación de propuestas y estamos a la expectativa. Pero yo personalmente asumí el compromiso con las familias porque me reuní con ellas y también me reuní con los trabajadores de que el centro va a seguir funcionando, los niños se van a seguir atendiendo y los trabajadores van a seguir trabajando si de nosotros dependiera. Es un tema que va a depender también de la nueva organización que venga a hacerse cargo. Estas cosas pasan con relativa frecuencia, se han dado situaciones similares en el interior y muchas veces INAU propicia en la medida de lo posible que también los trabajadores puedan tener la continuidad en cuanto a las fuentes de trabajo. Cosa que también se facilita por el hecho de que la organización que viene a sustituir a la que se fue normalmente quiere conformar equipos que tengan experiencia, que tengan conocimiento del entorno, que tengan conocimiento de las familias y de los niños. Así que esperemos que esto termine bien. Ahora, el problema que se generó, repito, yo creo que habría que preguntarle a FANCAP, que ha mantenido un riguroso silencio en relación a todo esto, qué opinión tiene, porque estamos hablando de una OSC, que es una OSC que corresponde o que está integrada por representantes de la Federación de Funcionarios de FANCAP.